Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Las embajadas de Caracas van camino de colgar el cartel de completo. Bueno, por poner un poco de humor a la cosa, las sedes diplomáticas llevan siendo refugio de los perseguidos por el chavismo, del que estamos hablando mucho estos días, pero que se remontan esas persecuciones hasta hace 20 años como mínimo. Ahora es la residencia del embajador de España en Caracas la que toma protagonismo. Ahí está refugiado el líder de la oposición, Leopoldo López, y allí va a seguir. El Supremo venezolano, que es lo mismo que decir el régimen de Maduro, ha emitido una orden de arresto, pero el gobierno español deja claro que no lo va a entregar. Y es que la embajada, que es territorio inviolable, es el único lugar seguro para Leopoldo López, como aseguraba en Herrera en COPE José Estévez, que es su abogado en España.
Evidentemente no puede salir de la embajada española y muy probablemente volvería a Ramo Verde, es decir, su situación sería mucho peor. Creemos que en la embajada de España es donde mejor puede estar y al gobierno español le honra el haberlo recibido, no tendrá sus llamadas intervenidas y bueno, la situación, aunque es una situación complicada, pues es mucho mejor que la que tenía anteriormente.
La valla de ese edificio es el límite para Leopoldo López y también lo es su actitud. Porque el ministro de Exteriores, Josep Borrell, acaba de asegurar que se va a limitar el activismo de López. Vamos, que no puede estar dando mítines a las puertas de la embajada española. Le veíamos anoche dar esa información, dar cuenta de cómo iba la Operación Libertad a las puertas de la sede de la diplomacia española en Caracas. La verdad es que no es fácil la situación para el gobierno de España y en momentos como este la prudencia es un valor añadido. Así que veremos cómo va gestionando el gobierno de Sánchez esta situación. Venezuela despierta en el cuarto día de la Operación Libertad. La oposición va a volver a salir a la calle después de escuchar anoche a Leopoldo López decir que una buena parte del ejército está ya con ellos y que es cuestión de tiempo. Enseguida te vamos a llevar a Caracas y te vamos a contar también cómo se te va a quedar el bolsillo después de la subida de impuestos que va a aprobar el futuro gobierno de Sánchez. Sí, te van a subir los impuestos. Eso de que solo el incremento es para las rentas altas, para las empresas, no es exactamente así. Todo desemboca al final en el bolsillo del ciudadano. Si te digo impuesto a los carburantes, pues ya lo empiezas a ver más claro. En mediodía, COPE, te vamos a explicar cómo vas a notar esa subida de impuestos y si es verdad o no que en España se pagan pocos impuestos, como defiende el Ejecutivo, para justificarse en este incremento. Una cosa es la presión fiscal y otra el esfuerzo fiscal. Y ya te avanzo que el esfuerzo fiscal que hacemos en España es superior al de muchos países de nuestro entorno. Hay más historias de este viernes 3 de mayo. Te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ya hay fecha para el juicio contra Ana Julia Quezada por el asesinato del pequeño Gabriel. Comenzará el 9 de septiembre en Almería con la constitución del jurado popular. Por lo demás, Quim Torra tendrá que declarar por desobediencia al no retirar los lazos amarillos. Lo hará el próximo 15 de mayo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Está citado como investigado por mantener esos lazos en los edificios públicos pese a la orden de la Junta Electoral Central que obligaba a su retirada durante la campaña electoral. Este viernes también hemos conocido que la justicia imputa a Francisco Camps por prevaricación, malversación y cohecho por la construcción del circuito de Fórmula 1 en Valencia. También ha sido imputado el que fuera su vicepresidente en la comunidad, Vicente Rambla. Y ha muerto Peter Mayhew, el actor que interpretó a Chewbacca, el gigante peludo en la Guerra de las Galaxias.
La llave ha sido legal, no es correcta tu protesta.
Déjale ganar, no conviene soliviantar a un Wookiee.
El actor de más de 2 metros ha fallecido a los 74 años en su casa de Texas, en Estados Unidos. Trabajaba en un hospital cuando el director George Lucas le seleccionó para el personaje que le catapultó a la fama.
El gobierno de España no tiene ninguna intención de entregar a Leopoldo López a las autoridades venezolanas. Exteriores ha explicado en un comunicado que el líder opositor, su mujer y su hija se encuentran en la residencia del embajador de España en Caracas por voluntad propia en calidad de invitados y que no tienen intención de entregarles después de la orden de detención de un tribunal chavista.
Y la pregunta, ¿se atreverá Nicolás Maduro a enviar a la policía del régimen, al ejército, a la residencia del embajador español a detener a Leopoldo López? No lo sabemos, pero el gobierno español recuerda en ese comunicado la inviolabilidad de la embajada española. Leopoldo López agradece a España que no le entregue a los chavistas y asegura que ha mantenido contacto con algunos generales para intentar desalojar a Nicolás Maduro del poder.
Allí hay un claro interés de su entorno más íntimo, de su entorno más íntimo, de que Maduro salga del poder. Se dieron varias conversaciones, siempre insistimos en que tenía que ser un proceso, y tiene que ser un proceso pacífico, tiene que ser un proceso que no recurra a la violencia, pero tiene que contar con la fuerza del pueblo y de la Fuerza Armada.
El abogado de Leopoldo López, José Estévez, el abogado aquí en España, ha asegurado en Herrera en COPE que el líder de la oposición venezolana está a salvo en la residencia del embajador español. El letrado le ha dicho a Herrera que si López logra salir de Venezuela, no podrá ser detenido.
¿Qué pasa con su mujer? ¿También tiene alguna causa pendiente o no?
Ninguna. Sí.
¿Y la orden de detención es también a nivel internacional?
Pues mire, yo entiendo que no. Es una orden de detención que afecta, no está cursada a través de la Interpol, que nosotros sepamos.
Dejamos Venezuela, hablamos de otra cuestión que te afecta directamente a ti, en concreto a tu bolsillo. Habrá sablazo fiscal a partir del año que viene. El gobierno mantiene la prórroga presupuestaria durante el presente ejercicio, pero pondrá en marcha las nuevas subidas fiscales a partir de 2020. Una subida de miles de millones de euros de aquí a 2022.
El secretario de Organización del PSOE, el ministro en funciones de Fomento Ábalos, ha acusado a los que critican la subida de impuestos de no querer justicia social y de cargarse la democracia, tal cual. Dice Ábalos que en España tenemos menos presión fiscal. Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿es verdad que la presión fiscal en España es inferior a la de nuestros socios europeos?
Es verdad que la presión fiscal en nuestro país, es decir, que los ingresos medidos en proporción al PIB son casi 8 puntos menos que la media de la zona euro, lo dice la OCDE, estamos lejos de Francia, la que más carga tiene. Es un dato, sí, el problema es que resulta engañoso, es una falacia utilizar este indicador para afirmar que pagamos pocos impuestos en España, que son bajos, porque no es verdad, no refleja otra variable clave que obvia el gobierno, la del esfuerzo fiscal. Los salarios no son los mismos, un ejemplo, no es igual quitarle el 50% a un contribuyente danés o a un alemán que gana de media más de 3.500 euros brutos al mes que a un español que no llega a los 2.000. Consecuencia.
El esfuerzo que tiene que hacer cada contribuyente español para pagar impuestos es muy superior al que tiene que hacer cada alemán.
Es el economista José María Rotellar. Por tanto, el esfuerzo de los españoles es alto. Los que pagamos, pagamos muchos impuestos. La presión fiscal es la coartada que utiliza este gobierno para crear confusión y darnos ese hachazo.
Resuelta esa confusión, Joaquín, la pregunta siguiente es si el hachazo fiscal que viene ¿cuánto nos va a suponer a cada español? Porque es verdad que solo va a afectar a los ricos y a las empresas como sostiene, defiende el gobierno.
Bueno, vamos por partes. Lo que ha mandado el gobierno a Bruselas en el programa de estabilidad es una subida de impuestos, un fuerte aumento de la recaudación fiscal. Se ha hablado de 26.000 millones de euros, pero nuestro economista Rotellar dispara esa cifra.
¿Qué significa esto? Que según las cifras del gobierno, en el año 2022, cada español pagará por impuestos 2.000 euros adicionales a los que paga en 2018, a los que pagaba en 2018.
Esa es la traducción al bolsillo que hacía nuestro economista Rotellar de esas cifras. También desmiente otro de los argumentos del gobierno, eso de que la subida fiscal anotarán los ricos y las grandes empresas.
El impacto recaudatorio para que suba de la manera que ellos estiman que lo quieren subir o que va a subir o que prevén subirlo, desde luego tiene que ser a costa de la clase media.
Va a pagar la clase media, por tanto, basta ver la subida de cotizaciones, el diésel, bueno, es lo que hay.
Bueno, estamos en plena operación de tráfico del Puente de Mayo con millones de desplazamientos estos días en las carreteras, así que mucha precaución, atención al volante y también cuidado con los radares. ¿Sabes qué son los radares cascada?
Te lo contamos, es el último método para pillar a los conductores que sobrepasan los límites de velocidad en las carreteras. Se han estrenado en Navarra, están a prueba y pronto podrían extenderse al resto de comunidades autónomas. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo funcionan estos radares en cascada?
Pues el sistema consiste en situar dos radares en un mismo tramo de la carretera, el primero fijo o móvil, pero con su correspondiente aviso, y el segundo a unos kilómetros y discreto, para poner fin al viejo truco de frenar antes del radar. Se trata de una experiencia piloto en marcha en Navarra, pero que por indicación de la Fiscalía de Seguridad Vial podría extenderse a otros puntos de España. Por los radares en cascada preguntamos a los conductores.
Yo suelo ir más o menos la velocidad, pero cuando voy un poquito más freno en el radar, freno antes del radar y luego acelero.
Yo no acelero pasado el radar.
Pasar el radar y decir, bueno, pues ya estoy libre.
Yo freno antes del radar e intento siempre mantener la velocidad máxima permitida en la vía.
Nos tienen que, a base de multas y de...
A mí me parece bien.
La medida en la que otros ven afán recaudatorio se aplica desde Semana Santa en Navarra, sobre todo en el sur, y la Policía Foral está muy satisfecha de sus primeros resultados. Se trata de impedir situaciones como esta que describe Javier Hernández del Grupo de Comunicación de la Policía Foral.
Esta misma mañana lo hemos comprobado que hay vehículos que cuando pasan por un radar de 120 pues suelen hacerlo a menor velocidad, 110 por ejemplo, y hemos detectado que kilómetros después algunos de ellos superaban los 160 kilómetros pensando que tenían carta blanca.
Tras el segundo radar, los agentes notifican a los conductores que incumplen los límites de velocidad, su infracción, y les multan. Muchos se sorprenden, pero en la Policía Foral consideran eficaz esta medida para educar a los conductores y prevenir accidentes.
Y en Valencia aún no funcionan estos nuevos radares en cascada, pero la policía ha cazado a un individuo que se desplazaba en un patinete trucado para alcanzar velocidades más altas que las de muchas motos. COPE en Valencia, Isabel Morena.
La policía local de Valencia lo paró en un control rutinario y en ese momento, tras comprobar la documentación, se dio cuenta de que la anchura de las ruedas y las dimensiones del patinete en realidad correspondían a un híbrido entre una moto tradicional y un patinete eléctrico. Este vehículo en concreto tiene una potencia de 1.500 vatios, alcanza los 50 kilómetros por hora y pesa cerca de 80 kilos, además de costar unos 1.200 euros. Como ejemplo, algunas motos eléctricas tienen incluso menos potencia que este patinete. Y con todo esto que se encontraron los agentes, decidieron sancionar al conductor porque el vehículo que conducía no está homologado para circular por la vía pública y por carecer del seguro.
Y esta noche regresa a España Metallica. La banda de rock duro norteamericana sigue en forma y bate récords con 68.000 personas en Madrid. Y el domingo van a estar Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Van a estar en Barcelona.
Así sonaba Metallica en enero de 1987 en el primer concierto que dieron en España. En Barcelona y Madrid actuó la banda de thrash metal con más pena que gloria en aquel momento. Solo 2.000 personas acudieron a la cita madrileña, que además tuvo críticas penosas. A esta le siguieron otras con mucho más éxito en nuestro país, en el 88, en el 91 con AC/DC y ya en el 92 y el 93 con su disco estrella, el que les consagró, el Black Album, del que se siguen vendiendo 5.000 copias a la semana. Este tema, Enter Sandman, se convirtió en todo un himno que marcó etapa. En el 96, Metallica cambió el look y también el sonido, provocando toda una revolución entre sus seguidores, pero fue bien acogido en sus conciertos en España. Un año después volvieron a virar y se reconciliaron con sus seguidores más puros. Con un comienzo de siglo convulso y a punto de separarse, la banda se recondujo. En 2003 y 2004 volvieron a nuestro país. En total, 28 conciertos ofrecidos en España a lo largo de sus 37 años de carrera. James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo harán volar drones y encenderán el escenario ante 68.000 personas con su nuevo sonido, más maduro, más elaborado y más transmetal que nunca.
Vamos, que los Metallica vuelven a su esencia y esta noche lo van a dar todo. Y desde los años 80 comienzan siempre sus conciertos así.
Es uno de los temas inconfundibles de la banda sonora de la película El bueno, el feo y el malo, del legendario compositor italiano Ennio Morricone, que mañana va a estar en Bilbao en el primero de los tres conciertos que va a ofrecer en España en su gira de despedida.
Hoy también concierto de Bob Dylan en Sevilla, Mark Knopfler, que sigue de gira en España, va a estar esta noche en La Coruña. Se viene un fin de semana con actuaciones estelares. Por eso, estamos preguntando a los oyentes de Mediodía Cope, te estamos preguntando a ti, ¿cuál ha sido el concierto de tu vida? ¿Qué concierto recuerdas? ¿Cuál es el mejor en el que has estado? ¿Qué nos están contando los oyentes de Mediodía Cope, Antonio?
Mira, Raquel nos lleva hasta Oviedo, años 90, concierto de Michael Jackson. Dice Raquel que ese concierto marcó su vida. Para Fran, le marcó el concierto de los Burning en Murcia hace 10 años. Estábamos, dice Fran, en primera fila. ¿Y a ti? ¿Qué concierto te ha marcado? ¿Cuál recuerdas?
Un concierto de Supertramp en Coruña hace unos cuantos años que fue insuperable.
El concierto que mejor recuerdo me quedó fue Joe Satriani en Valladolid en el 2009.
El mejor concierto que he estado yo fue hace unos años. Fui a ver a AC/DC a Lisboa y la verdad que ha sido uno de los mejores conciertos que he visto yo en mi vida.
El de Ricky Martin en Bilbao. Me lo pasé, es que no de 10, de 20. Y el de Chayanne en Santander, es que ni qué decir. Es que una maravilla.
Recuerdos de conciertos en este día que actúa Metallica en España. Y para ti, ¿cuál es el concierto que ha marcado tu vida? ¿Cuál es el que mejor recuerdo te trae? Nos lo cuentas, como siempre, en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-2300. 0-0.
¿Qué pasa, Sejo, que sonríes? Cuéntanos.
Bueno, es que me está mirando Antonio desafiante. No sé si quiere que le diga mi concierto.
Hombre. O... Noslo, ya que estás, venga, pues arráncate.
Canto del loco, yo creo, fíjate.
Bueno, sí, bueno. ¿Cómo se nota la juventud?
No, bueno, enseguida nos cuenta Sejo el deporte, pero antes, mira, un robo de película en Francia. Siete encapuchados armados con fusiles, nos reímos, pero no para reírse, ¿eh? Fusiles automáticos han robado varios kilos de oro y platino. París, Asunción Serena.
La policía busca a siete hombres que esta mañana han robado varios kilos de metales preciosos en una fábrica de joyas en Châtillon-le-Duc. Los ladrones, encapuchados y armados con fusiles de asalto, han desembarcado en la fábrica que elabora joyas en cadena sobre las 5:30 de la mañana, cuando había ya media docena de trabajadores a los que han mantenido secuestrados mientras efectuaban el atraco. Les han obligado a tumbarse en el suelo y están conmocionados, pero ninguno de ellos ha resultado herido. En cuanto a los ladrones, han podido llevarse al menos 20 kilos de virutas y lingotes de oro, así como otras cantidades de platino que no han sido precisadas. Han podido huir sin que se tenga de momento noticias de su paradero. La investigación judicial ha sido encargada a la Brigada de Investigación de la Gendarmería de Besançon.
Dale al deporte, Asenjo.
Bueno, nos fijamos en Iker Casillas, que evoluciona positivamente. Le han subido ya a planta, aunque el alta médica no lo va a tener hasta el lunes. El último en sumarse a estos mensajes de cariño ha sido José Mourinho, que ha dicho que su relación es positiva a pesar de lo que dice mucha gente. Y, bueno, el Valencia, que perdió ayer en Londres 3-1 en el partido de las semis de la Europa League y tendrá que remontar en Mestalla el próximo jueves. Y la jornada que arranca hoy a las 9 con el Sevilla-Leganés de la Liga. Quedan solo 3 partidos de Liga.
La palabra cariño no sé si es compatible, bueno, con José Mourinho, ¿eh?
Bueno, si le ponemos un poquito de ironía, pues a lo mejor sí. Seguimos en Mediodía Cope. Sigue ese Mediodía Cope.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
2:30, 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. El futuro de Venezuela sigue pendiendo de un hilo demasiado fino. Comienza el cuarto día de la denominada Operación Libertad, con la oposición sin desvelar sus movimientos inmediatos y con el régimen preparado para acelerar la represión. Maduro no tiene intención de ceder y en medio de una sociedad completamente polarizada, ninguna de las dos partes pisa a fondo el acelerador. Incertidumbre es la palabra más repetida en las últimas horas en el país caribeño, en el que la mirada está puesta en el futuro de Leopoldo López. El régimen ha dado orden para detenerle, pero la residencia del embajador de España en Caracas, donde el líder del opositor permanece con su mujer y su hija, es territorio español. No puede ser detenido y el gobierno de Pedro Sánchez no lo va a entregar.
Era de esperar la resolución de la justicia venezolana. España no tiene ninguna intención de entregar al señor Leopoldo y, por lo tanto, ya saben cuál es nuestra posición. Queremos una vía pacífica que nos permita, en Venezuela convocar elecciones libres.
Es el ministro José Luis Ábalos en Televisión Española. Eso sí, desde el gobierno de Pedro Sánchez advierten a Leopoldo López que se deje de arengas y de mítines. La situación es lo suficientemente tensa como para no forzar un desenlace no buscado. En Mediodía Cope, el profesor de la Universidad de Navarra, Emili Blasco, gran conocedor de Venezuela, iba también en esa línea. Si Leopoldo López se viene arriba, mete en un problema al gobierno de España.
La situación puede ser un poco incómoda para el gobierno español si López pues empieza a hacer declaraciones, hace un cierto activismo desde la embajada. Yo creo que ahí está un poco el límite de lo que a España le sería un poco incómodo.
La situación que atraviesa Venezuela no favorece ni mucho menos a que baje el precio del petróleo. Esto te afecta directamente a ti cuando vas a llenar el depósito del coche. Nos dijeron que la subida durante la Semana Santa era propia de ese periodo. Pasó la Semana Santa, llegó la Pascua y el precio de gasolina sigue por las nubes. A esto se va a sumar el impuestazo al diésel que ha anunciado el gobierno de Pedro Sánchez. Menos mal que el hachazo fiscal solo va dirigido a los ricos. En este 3 de mayo hay otras tres noticias más que tienes que conocer a esta hora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El juicio contra Ana Julia Quezada ya tiene fecha.
Comenzará el 9 de septiembre la Audiencia Provincial de Almería con la constitución del jurado popular y la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas en esta causa por el asesinato del pequeño Gabriel.
Camps, Francisco Camps, procesado por la construcción del circuito de Fórmula 1 en Valencia.
Por prevaricación, malversación, cohecho y tráfico de influencias, la jueza sostiene que impulsó y permitió la construcción del circuito con la única intención de proyectar su imagen como presidente de la Comunidad Valenciana. Hay 16 procesados, entre ellos también el que fuera vicepresidente Vicente Rampla.
Quintorra tendrá que declarar por los lazos amarillos.
Por desobediencia, por no retirarlos de los edificios públicos pese al decreto de la Junta Electoral Central. Torra ha propuesto declarar el 15 de mayo en plena campaña a las municipales. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aún tiene que fijar la fecha de esa comparecencia.
El Partido Popular sigue en su viaje al centro tras la debacle electoral del domingo. Mañana Pablo Casado y Núñez Feijóo estarán juntos en una romería en Galicia, en la parroquia de Castrofeito, en La Coruña, para unir fuerzas y también limar asperezas de cara al super domingo del 26 de mayo con elecciones municipales, autonómicas y también europeas. María Daban, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están las cosas en el Partido Popular?
Bueno, pues a pesar de ese cierre de filas de los varones en torno a Pablo Casado el pasado martes, las aguas siguen revueltas en el partido y muchos no ven sentido a que, entre otros, el líder nacional atribuyan ahora la responsabilidad de lo sucedido a Mariano Rajoy. Hay que asumir los errores propios, aseguran, o nunca se hará un buen diagnóstico. Y hay que evitar los espectáculos que ayudan poco a centrarse en la campaña de esas elecciones. Queda el segundo tiempo del partido y no se puede tirar la toalla, dicen. Uno de los más críticos en las últimas horas ha sido Alberto Núñez Feijóo, el varón con más peso en el partido, que ha invitado mañana a Casado a una romería en Coruña. Feijóo no pudo ir al comité ejecutivo del PP y, aunque ambos han hablado por teléfono, tendrán oportunidad de hacerlo en persona y limar asperezas en privado. Y es que, como se suele decir, las derrotas en silencio saben mejor.
Bueno, los partidos están ya de precampaña de cara a esa triple cita con las urnas del 26 de mayo, municipales, autonómicas y europeas. El PP ha cambiado de estrategia, está virando al centro tras esos malos resultados en las generales. Se ha dejado más de la mitad de sus escaños y pone el punto de mira sobre Vox y Ciudadanos. Precisamente en Herrera en COPE, la candidata del Partido Naranja a la alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, ha respondido a las críticas de Casado. El PP se equivoca de enemigo.
Para mí nunca ha sido el Partido Popular un enemigo a batir. Yo creo que le he gustado durante estos 4 años que hemos estado juntos en la oposición. Creo que el enemigo a batir, por lo menos para mí, lo tengo clarísimo, es el populismo.
Estamos en pleno puente de mayo más largo, eso sí, en la Comunidad de Madrid, y las gasolinas, que continúan subiendo. Los precios han pegado un acelerón desde Semana Santa y siguen a toda velocidad. No parece, Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
No parece que vaya a frenar esta subida. ¿hasta cuándo? Si es que se sabe, van a seguir subiendo.
Bueno, pues lo va a decir el precio del petróleo y la presión fiscal, así que puede ser que sigan subiendo. Está, por una parte, el impuesto al diésel que Sánchez va a imponer, y por otra, España importa el 98% de los hidrocarburos y el precio del barril está sujeto a vaivenes políticos. Es lo que ha ocurrido, lo que ha venido ocurriendo en los últimos días. Aunque solemos decir que llega un puente y suben los carburantes, hay razones económicas. Joaquín Robles, analista de XTB.
Este incremento, pues bueno, totalmente condicionado, ¿no?, por los recortes de la OPEP y sus socios, por las sanciones de Estados Unidos sobre Irán, Venezuela, y eso ha hecho, pues, que bueno, parte del combustible, pues también se traslada, ¿no?, a esos precios de la gasolina y el diésel.
Aunque el 60% de lo que pagamos por los combustibles son impuestos y costes de distribución, el encarecimiento del petróleo se ha dejado notar. Llenar un depósito de 55 litros nos cuesta ahora casi 10 euros más que a principios de año, mientras que en el caso del gasóleo son 7. Esta semana la gasolina ha encadenado su 15ª subida consecutiva. El diésel, la tercera, se han elevado respectivamente el 1,8% y el 1,24%.
Y en Venezuela, situación complicada, cuarto día de Operación Libertad para echar a Maduro. La oposición se prepara para volver a salir a las calles. Desde el martes, 4 personas, todas ellas jóvenes, han muerto por la represión del régimen. España va a seguir acogiendo a Leopoldo López en la residencia del embajador español en Caracas. Y todo ello a pesar de la orden de detención que pesa sobre el opositor venezolano desde las últimas horas. La emitido el régimen de Maduro, el Tribunal Supremo, pero es básicamente decir lo mismo. El ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, recuerda la inviolabilidad de la sede diplomática, pero advierte que no se va a permitir que se hagan mítines ni actividades políticas desde la embajada española.
Se tomarán las medidas oportunas para regular su actividad y que España no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de actividad política por parte de Leopoldo López o de cualquier otra persona. Eso no va a ocurrir.
En la linterna, monseñor Mario Moronta, obispo de San Cristóbal, le contaba a Ángel Expósito cómo los esbirros del chavismo asaltaron una parroquia armados hasta los dientes con la misa en marcha. Dispararon y lanzaron gases lacrimógenos.
Él entró con la gente y entonces hubo disparos de perdigones y gases lacrimógenos, lo cual obligó al padre Jairo a evacuar a todo el personal que estaba en la Eucaristía.
El padre Jairo era el que estaba oficiando esa misa, el sacerdote de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, asaltada por los hombres de Maduro, y contaba también en la linterna que a pesar de todo no tiene miedo.
La impresión que tenemos la Iglesia ante diversas autoridades, que no lo puedo decir autoridad, es un poder mal utilizado que tenemos dentro de las Fuerzas Armadas aquí en Venezuela.
Después de lo de esta mañana, padre, ¿tienen miedo?
No. Eso es lo último que podía tener.
Es lo último que podía tener, miedo. Bueno, vamos a dejar todo lo que rodea a Venezuela. Vamos a preocuparnos de un problema serio que arrastra a nuestro país. En España hay 31.000 personas sin hogar. A falta de ayudas oficiales que les hagan salir de ese drama, varias ONGs han empezado a proporcionarles viviendas dignas para ayudarles a rehacer su vida. Es el modelo Housing First, la vivienda primero, que ya ha demostrado su éxito en Estados Unidos, por ejemplo. En COPE te contamos la historia de Sara y su nueva vida. La ha recogido Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sara nació en Palma de Mallorca hace 40 años y la trajeron a Madrid a los 13. Podría haber sido una niña feliz como cualquiera de nuestras hijas, pero su vida se torció y empezó a vivir en la calle.
He tenido miedo de estar en la calle lloviendo, pasando frío, pasando hambre, pasas de todo. Aquí tienes dos pimientos, te los fríes y hasta estás tan a gusto, pero en la calle no.
Desde la Fundación RAIS la visitan una vez por semana y la ayudan para que pueda cobrar una pensión de invalidez.
Y me dolía mucho los riñones y entonces pues me llamaban a las ambulancias. Me miraban, estaba allí todo el día entero y me mandaban a mi casa. Bueno, a mi casa, a la calle, al albergue.
Sara va recuperando la salud y la vida que perdió hace 20 años entre los bancos del parque, las aceras y el albergue.
Ha cambiado mi vida de que deja la metadona, estoy feliz con mi marido, he recuperado mi familia, tengo a mi hija, ¿qué más le puedo pedir?
Sara ha dejado la calle, como el 95% de las personas que reciben esta ayuda en estos momentos en nuestro país.
Bulgaria, un país de mayoría ortodoxa, es el próximo viaje del Papa Francisco. Va a llegar el domingo y después viajará a Macedonia. Vamos a conocer ya los detalles de la visita del Santo Padre a estos dos países. Se lo sabe todo, como siempre, nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Francisco pone rumbo a dos países de mayoría ortodoxa en los que apenas se va a permitir un respiro con tal de alcanzar los objetivos de este viaje: confortar a la minoritaria comunidad católica, estrechar lazos con la Iglesia ortodoxa y poner el foco de atención en las difíciles condiciones de las personas que viven en algunos campos de refugiados en la ruta de los Balcanes. Será en Sofía donde visite uno de estos campos y rece por la paz junto a representantes de otras confesiones religiosas. Tendré la alegría de encontrarme con sus Santidad el Patriarca y el Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Búlgara. Juntos manifestaremos la voluntad de seguir a Jesús en el camino de la comunión fraterna de todos los cristianos. Palabras de Francisco en el videomensaje que acaba de enviar al pueblo búlgaro. El martes se desplazará a Macedonia del Norte. Allí rendirá un homenaje a la Madre Teresa de Calcuta. En tres días, Francisco pronunciará 12 discursos en una de las agendas más intensas de las que se conocen hasta el momento.
Seguimos en el exterior. Te cuento que Iker Casillas no deja de recibir mensajes de apoyo y de ánimo. El portero del Oporto evoluciona favorablemente del infarto, ya deja la UCI y pasa planta esta tarde. Va a recibir la visita de sus compañeros. A las puertas del hospital sigue el enviado especial de la cadena COPE Oporto, Juan Antonio Alcalá. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Antonio. Mañana frenética en este hospital con un montón de informaciones y la verdad es que, como tú resumías ahora, todas muy favorables para la evolución de Iker Casillas. La evolución del portero es extraordinaria, según fuentes médicas, y cuando se van a cumplir 48 horas del ingreso, va a dejar en efecto la unidad de cuidados intensivos para quedarse ingresado en planta en este hospital. Segunda noticia, hoy sí, a eso de las 9 de la noche hora española, todos los compañeros del Oporto van a venir a visitarle a este hospital, así que lo que los médicos desaconsejaron ayer porque era demasiado pronto, hoy sí lo van a permitir por la positiva evolución del guardameta. Y tercera noticia, la esposa de Iker Casillas, Sara Carbonero, ha señalado que, aunque todavía pasarán algunos días en el hospital, previsiblemente viernes, sábado y domingo, el alta médica la van a recibir el próximo lunes para dirigirse ya a su domicilio particular. Así que, insisto, todo buenas noticias, evolución muy favorable en una mañana de mucha información en este hospital CUF a las afueras de Oporto.
Y esta noche va a temblar Madrid. ...68.000 personas van a estar esta noche dándolo todo en ese concierto de Metallica en Madrid. Va a llenar también el domingo en Barcelona. Estamos en una semana de auténtico lujo para la música en España. Hoy también concierto de Bob Dylan en Sevilla. Mark Knopfler sigue de gira por nuestro país esta noche en La Coruña. Y no es todo, mañana en Bilbao, el legendario compositor Ennio Morricone, incombustible a sus 90 años. Y en esta vorágine de grandes actuaciones, pues hoy estamos preguntando a los oyentes de Mediodía COPE, te estamos preguntando a ti, ¿cuál ha sido el concierto de tu vida?
Mira, Juan Sola nos dice que AC/DC, AC/DC en el Vicente Calderón hace 4 años y The Page Mode en el Palacio de Deportes en los años 80. Juan Ángel dice que el mejor concierto de su vida fue el de Mike Oldfield en 2007 en Valencia. Dice que se fueron su mujer y él desde Mojácar, en Almería, con menos de un año de casados. Estamos en 2019... y ahora ya somos 3. Enhorabuena, Juan Ángel. Y Antonio, que nos remite a la vuelta de Héroes del Silencio en la Romareda. Me dejé la garganta gritando y fue impresionante. ¿Tú qué concierto recuerdas?
Para mí, mi mejor concierto fue uno de The Killers en Madrid.
Uno de cuando apenas tenía 14 o 15 años. Es el primer concierto que yo vi que era del grupo Tequila, del antiguo Tequila.
El de los Guns N' Roses en Madrid, en el Vicente Calderón.
En Zaragoza, de Spandau Ballet.
Un mano a mano entre B.B. King y Raimundo Amador.
A mí el concierto que más me impactó fue el del Cantajuegos de mi hija, que fui a llevarla allí. Papi, llévame ellos, venga, vamos al Cantajuegos. Y ahí estuvimos cantando, soy una tata. Nos faltó la cervecita y el gin toni, pero bueno.
Hay gente para todo, vamos a hacer.
Por supuesto.
Oye, ¿tu mejor concierto, Antonio?
Pues mira, yo recuerdo, y fue quizá uno de los primeros, uno de Mecano en la Plaza de Toros de Guadalajara, igual, finales de los 80.
He tenido un montón de conciertos buenos, pero mira, por destacar uno, hace un año Van Morrison con mi padre aquí en Madrid. Ahora nos vamos de conciertos al cine, abrimos cartelera. Una historia que relata fielmente el trabajo de los servicios sociales que en Francia median en las adopciones. En buenas manos.
Mi trabajo no es encontrar hijos para padres que sufren
es encontrar los mejores padres.
En esta frase se resume el espíritu de la película. Los servicios sociales acogen a un bebé, fruto de un parto anónimo, intentan darle una madre adoptiva. En paralelo, una mujer soltera de 41 años lleva mucho tiempo deseando ser madre. La peli es un homenaje a estos trabajadores, dirigida por Jim Henry y magistralmente interpretada por el reparto. El director y guionista español Jesús Ponce firma nuestra siguiente propuesta, La primera cita.
He escrito todo tres veces, que no recuerdo haberlo escrito ninguno.
Las enfermedades son como la lluvia.
O un militar que nunca ha apreciado lo que su mujer ha hecho por él durante su vida juntos. Tienen que empezar a cuidarla cuando ella sufre un brote de Alzheimer. Sigues en Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Raid y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope, o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 637 23 00 00.